Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y, bueno, en esta ocasión vamos a tener programa acerca de el significado de la paz interior. Y para ello hemos invitado aquí al instructor en diferentes tipos de artes y además periodista. Tenemos a Prócoro Hernández Oropesa. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Coral? Y muy buenas tardes ya.
Buenas tardes, estamos en el día, ¿verdad?
Sí, entre el día y la tarde, pero bueno, sí. Buenas tardes a todo tu auditorio y a todos los que escuchen.
Fíjate que me llama la atención el pensar en todo el significado que tiene las artes, los diferentes tipos de artes, el kundalini o el tai chi, etcétera, y con tu profesión también como periodista, ¿cómo lo ligaste? ¿Qué pasó?
¿Cómo ligar esto? Bueno, yo me dediqué durante 15 años a la docencia en ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y luego me invitaron aquí a fundar un periódico y a dirigirlo, otros 15 años. Pero bueno, entonces en esos 15 años últimos, pues hay muchas cosas que pasan, ¿no? El periodismo es una actividad también muy pujante, fuerte, estresante a veces, entonces sí. Genera problemas, problemas y tensiones. Por ejemplo, me golpeó la policía, me amenazaron, me tuve que ir a Puente Grande por un delito que no era nada grave. Estuve yendo casi un año a Puente Grande a firmar por un artículo que comenté, nada más un pequeño comentario.
Uy,
se fue considerado un delito electoral, simplemente porque yo decía que fue en la época que cambió el Cárdenas, el nuevo primer gobernador panista, y según la tendencia del Centro de Estudios de Opinión, que era de la UDG, nos envían los informes 8 días previos a las elecciones, que en esa ocasión salió una ley, un artículo que decía que 8 días previos a las elecciones se prohibía difundir o divulgar resultados de encuestas electorales, pero era más bien para los partidos, no para la prensa, ¿no? Y yo incluso consulté aquí a un consejero electoral y me dijo, no hay ningún problema, yo nomás comentario, según las últimas encuestas del CEO, en Jalisco gana el PAN, el Congreso de la Unión no va a haber mayoría, porcentajes generales. Pues eso fue motivo para que alguien metiera una denuncia, y entonces se consideró como un delito federal. Y eso, pues realmente no era delito federal, pero lo consideraron así. Hasta después ya de cambiar de abogados, diferentes abogados, porque era una nueva ley, la desconocían. La Sociedad Interamericana de Prensa mandó 2 comunicados en esa ocasión a Cedillo y al procurador de entonces, diciendo que no era un delito federal, que nos dejaran en paz, pero no hicieron caso. Al final el juez dijo, esto no es delito, pero traigo instrucciones de aplicar la ley, aunque sea la pena mínima. Dijo, ya ni se defienda, ya, o sea, eso fue aparte. Entonces, toda esa parte,
como
dices, bueno,
te agarran de chivo expiatorio, ¿no?
Ajá, entonces empecé a tomar cursos de yoga, cursos de desarrollo espiritual, personal, y entonces empieza, precisamente aquí en el CUC, tomé un diplomado en alta dirección, con un maestro muy interesante, humanista, que nos dio un manual que decía, cuando el hombre sabe a dónde va, la providencia le abre el paso. Entonces eso, y nos hizo hacer un plan de viaje, dice, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves dentro de 4, 5, 10 años, los que tú quieras? Nos llevó a hacer un paseo, y entonces dices, bueno, ¿qué es la providencia? ¿Qué es esto? Entonces me abrió los ojos, porque definí mi misión. Y dije, si esta va a ser mi misión, pues eso es lo que voy a trabajar, ¿no? Y en esa ocasión la misión que definí, ser feliz nada más. Y es todo, ¿no? Compartirla con los que me rodean. Esa fue mi misión. Dije, pues después entendí que la felicidad no era algo que venía de afuera, porque toda la mayoría de la gente anda buscando la felicidad afuera, ¿no?
En material.
En lo material. Entonces, realmente ahí entendí que la felicidad es algo que está dentro de uno, que hay una fuente de que es el manantial de la felicidad, del amor, de las virtudes. Y entonces ahí fue donde empecé a buscar esa búsqueda, y una fue la yoga. Después entré con una escuela de búsqueda, una escuela que se llama Neuma System. Neuma en griego significa el conocimiento develado. Uh-huh. En donde te dicen, bueno, es que tu real naturaleza no es esta parte de la personalidad, ¿no? Uh-huh. Pensamos que nuestra personalidad es ir como nuestro título, nuestro nombre, nuestros apellidos, uh-huh. Nuestros roles como padre, hijo, eso es lo que somos. Entonces cuando dicen, no, tu real naturaleza es divina. Entonces empezamos a estudiar esa parte a través de la psicología transpersonal, donde la psicología transpersonal, es decir, recoge las tradiciones antiguas de griegas, aztecas, incas, egipcias, donde todos hablaban, era psicología pero con otros nombres, ¿no? Donde reconocen precisamente esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y trabajaban, había una sincronía entre la ciencia, el arte, la religión, el misticismo, ¿no? Pero luego se van separando y entonces va fraccionando y vamos quitando ese conocimiento antiguo, ¿no? De tal forma que hoy la psicología tradicional no acepta el alma, ¿no? La medicina no acepta el alma. Uh-huh. Algunas universidades...
Cuando antes era hasta la definición de psicología, ¿no?
¿Cómo?
Cuando antes era hasta la definición de psicología.
Psicología viene de ahí, ¿no? De sí. La psique, ¿no? Es decir, para ellos, por ejemplo, para los griegos, ¿no? Nosotros éramos como un gusano que al momento de ir transformando esta alma, esta psique, ¿no? Uh-huh. Nos podemos convertir en algo maravilloso, que es la mariposa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora estamos como el gusano, feo, ¿no? Arrugado, así... ellos tenían una concepción bella de esta parte, ¿no? Y de hecho toda la tradición griega, ¿no? Es muy importante en esa parte porque toda la mitología, ¿no? Habla de esa lucha que tiene que dar el hombre contra esa parte oscura que está obstruyendo su felicidad, que está obstruyendo las virtudes, que está obstruyendo el amor, ¿no? ¿Por qué vivimos ahora en un mundo tan complicado, tan conflictivo, tan estresante, con guerras, con infrasexualidad, con violencia, ¿no?
Sí.
Es precisamente por eso.
Sí, lo peor del asunto es que, bueno, aquí lo hemos mencionado mucho, ¿no? El pensar en que la experiencia parece que no te ha dado nada, ¿no? Sí, todo lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos sabido,
sí.
Parece que no importa.
Entonces, en la tradición india dice, no... Para la mayoría de la gente piensa que solamente tenemos una vida, ¿no? Uh-huh. Entonces esta vida hay que disfrutarla, hacer todo lo que quieras, porque ya no va a haber más. Pero en la tradición, en las antiguas tradiciones se habla de que esa es una vida, pero hemos vivido muchas vidas, no sabemos cuántas. Desde cuándo salimos de la fuente y estamos viviendo, no sabemos si en otros planetas, en otros universos, y hemos caído hasta esta... que sería la tercera dimensión con nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y estamos aquí, entonces, para la tradición india nos dan 108 vidas, ¿no? Uh-huh. Para trascender, para encontrar esa fuente de felicidad, de amor, de conexión con esa naturaleza divina, ¿no? Okay. Y si en esas 108 vidas, entonces uh-huh. vuelven a darte otro ciclo, hasta 3,000 ciclos de 108 vidas, o sea... Imagínate.
Como que tienes que aprender de alguna manera.
Sí. Y si en esos 3,000 ciclos o antes, si te portas mal, pues te vas a lo que Dante Alighieri nos describió. La Divina Comedia habla de los 9 círculos dantescos, ¿no? Que en realidad era un mapa interno de lo que él vive, de lo que todos tenemos internamente. Son todos esos demonios internos que están en nuestra psique, que están impidiendo nuestra felicidad, nuestra realización, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora estoy escribiendo, precisamente estoy haciendo mis reflexiones, yo escribo una columna.
Eso me gustaría que también lo comentes, ¿no? Porque, bueno, aparte de esto que te dedicas, sí, en cuestiones trascendentales, pero aparte escribir en sigues que en el periódico.
Sigo escribiendo en Tribuna de la Bahía, sigo publicando dos columnas por semana, que ahí fue, es el periódico que fundé y que, bueno, dirigí durante 15 años. Y sigo escribiendo dos columnas que se llaman Reflexiones Cotidianas, ¿sí? O sea, parecido a tu nombre, ¿no? Reflexiones. Sí. Y escribo, pues, diferentes temas, sobre todo de carácter espiritual o psicoespiritual, ¿no? Psicológico y espiritual. Entonces, por ejemplo, ahora me he metido a hacer un análisis de la obra de Dante, de los mundos infiernos, de los 9 círculos. Y, por ejemplo, ahorita estaba escribiendo, o antes de venir me estaba escribiendo sobre el 8º círculo, que es el de los fraudulentos, pero ese 8º círculo tiene 9, 10 fosas aparte, y en cada fosa hay una variante de los fraudulentos, ¿no? Los embaucadores, estos que vendían bienes espirituales, por ejemplo, me acuerdo en Roma, ¿no? Que si tú dabas donabas dinero, te daban pases para ir al cielo, cosas por el estilo, ¿no? Tiene un nombre ahora,
sí.
¿No? Uh-huh. Los que venden bienes espirituales por dinero, los fraudulentos, hay varios, una variedad del fraudulento, del embaucador. Entonces, todo eso, el adulador, ¿no? El adulador, por ejemplo, también lo que Dante está haciendo es describiendo esos demonios que están dentro de nosotros, a la sombra oscura, ¿no?
Y así está que en va nosotros, como estilos, ¿no?, de personalidad.
Sí, sí. Entonces, ahí están escondidos, porque en la psicología transpersonal hablamos de... nuestra alma es como una luna psicológica, una luna, ¿no? La luna tiene dos caras, la visible y la invisible, ¿no? En la visible están nuestros egos, tiene varios nombres, ¿no? Aquí en Neuma le damos egos, yoes, agregados psicológicos, que dan diferentes tradiciones, agregados psicológicos, virus, ¿no? Que se han enquistado en nuestra psique, en nuestra alma, y que controlan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces ahí están esos esos yoes, y están en nuestra psique también, ¿no?
¿Tú crees, Prócoro, que de alguna forma nos vamos a corte y mejor regresamos, sí, con otra pregunta?
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, ¿qué tal? Estamos nuevamente al aire. Recuerden que estamos con Prócoro Hernández Oropesa. Y, bueno, él es instructor. Lo dejamos como artes porque son varias. A ver, será bueno que nos digas todas las artes que manejas.
Bueno, estudié primero, desde hace 15 años estoy practicando y enseñando Kundalini Yoga. Es una... tipo de yoga que viene también del norte de la India, es maravilloso también. La Kundalini es una energía que está en la base de la columna vertebral. Tenemos 7 chakras en la tradición, en todas las tradiciones, pero sobre todo la India habla de los 7 chakras o centros energéticos que tenemos. Y esa energía ahora está dormida, es como una serpiente enroscada. Y si nosotros queremos regresar esa fuente de paz, de amor, de salud, o regresar a casa, tenemos que levantar esa serpiente que en el escudo de los médicos, en el logotipo, son dos serpientes levantadas. Y hay muchos simbolismos de esta serpiente, Quetzalcóatl, que es una serpiente emplumada, ¿no? Tengo que bajar estos mundos infiernos, tragarse las serpientes, esa serpiente, convertirse en una serpiente alada. Quetzalcóatl se supone que también fue un Cristo, ¿no? En esta parte, que hizo el trabajo para su realización espiritual. En Egipto tenemos que los faraones siempre tienen una serpiente arriba en su cofre que tienen, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Su cofre? ¿O esto?
No, bueno.
Bueno, tiene siempre una cosa en la cabeza, ¿no? Ajá. No son sombreros, pero ahí tiene una serpiente, ¿no? Buda, Krishna tiene una serpiente enroscada, ¿no? Entonces, eso sería ese simbolismo de que ha levantado esa serpiente Kundalini y se han realizado, ¿sí? Uh-huh. En la parte cristiana tiene una ruedita dorada arriba, se supone que también son iluminados, ¿no? Uh-huh. Entonces hay varios simbolismos sobre esto. Entonces Kundalini es eso, trabaja en esa parte, ¿no? Uh-huh. Luego estudié en India otra técnica que se llama Shivananda Yoga. Uh-huh. Shivananda fue un gran maestro en India. Él hizo la síntesis de la yoga, se retomando lo más sagrado de la antigua yoga. Se supone que hace más de 100.000 años por ahí alguien, Patanjali, hizo un... Ya esta información viene de años, de la historia se queda corta de acuerdo a lo que nos la platican los historiadores, ¿no? Uh-huh. Se supone que ha habido aquí 5 razas más, o sea, 5 razas con la nuestra, que es la Aria. Entonces hay razas y todas esas razas han dejado esa sabiduría y el retoman y hace una síntesis de esa información. Entonces Shivananda retoma la parte más sagrada de esa yoga, que la yoga no es solamente física, no son las asanas, sino es todo un trabajo espiritual profundo. Precisamente yoga significa unión de tu ser limitado con tu ser ilimitado, de tu personalidad, como te conoces, con tu parte divina, ¿no? Uh-huh. Eso significa. Y en la parte cristiana, por ejemplo, religión también significa, tiene de latín religar, que es religarte, porque te has desligado de esa parte divina, ¿no? Es el reconectarte, ¿no?
Que es como en lo que estamos ahora, ¿no?
Entonces ese es era el objetivo de esas tradiciones, ¿no? Era trabajo espiritual, pero también trabajo psicológico, de ir eliminando todos estos agregados psicológicos de los que hablábamos, yo eso, o agregados psicológicos o virus, ¿no? Uh-huh. Que son los que generan el sufrimiento. Sí.
Y entonces, por ejemplo, en especial sería a partir de la yoga donde entras más como a rescatar un tanto, ¿no? A que la gente podamos ir liberando y así que ascendiendo. Sí.
Y bueno, y también últimamente estoy terminando ya también como instructor de Tai Chi Chikung, que es otra tradición que viene de China, uh-huh. también con orígenes mucho milenarios, movimiento. También el Tai Chi, que es el manejo del chi, de la energía. Uh-huh. Entonces, combinando estas tres disciplinas, obviamente respetando cada una su estructura, pero esa combinación, practicando una y luego otra y la otra, entonces da una fortaleza más. A mí me agrada cómo se maneja la energía. Uh-huh. Y cuando practico una se manifiesta energía, cuando practico la otra se manifiesta esa energía fuerte, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es maravilloso. Y retomando todas estas tradiciones, pues también enriquecen a uno, ¿no?
Sí. Bueno, nos habíamos quedado en que te iba a hacer la pregunta esta, ¿no? De qué es lo que estamos viviendo actualmente, o sea, en esta forma deshumanizada, ¿no?
Sí.
Como para pensar en hacer más trabajo en este sentido, claro. ¿No? De todo,
bueno,
lo que has dicho.
Desde la tradición oriental dicen que estamos viendo el Kali Yuga, la edad de hierro. Uh-huh. Es decir, esa edad ya fue descrita hace más de 10.000 o 5.000 años. ¿Cómo iba a ser? Y realmente lo que estamos viviendo es como ellos describían esta edad. Es decir, por ejemplo, también en Kundalini Yoga, un maestro que vino a enseñar esta información, se llamó Yogi Bayan, se vino a Estados Unidos, y él decía, la nueva era que estamos viviendo, la nueva era de Acuario, se supone que cada era tiene aproximadamente, dura 125.000 años, algo así, por ahí más o menos, ¿eh? Entonces es una era, ¿no? Lo que dura, lo que tardan de dar vuelta a todos los astros, los zodiacos.
Y esta le estamos comenzando.
Y estamos entrando, ya entramos a la edad de Acuario, uh-huh. y es la edad de la información, donde hay mucha información. En la edad de Piscis que pasó, la información no era accesible a cualquiera, ¿no? Era muy controlada. Ahora, con internet y con todo esto, pues toda la información está abierta. Tenemos tanta información, tantos cambios, ¿no? Tecnológicos, sociológicos, en diversos campos, ¿no? Entonces, esto genera también muchas nuevas cambios en la personalidad humana, ¿no? Uh-huh. Con la tecnología, con los medios de comunicación, o sea, la telefonía, internet, pues hay tanta información que a veces no sabemos qué hacer con ello. Y esto, lo que decíamos hace, vinimos platicando, ¿no? Nosotros no conocíamos el estrés de chicos en nuestros tiempos, ¿no? Lo empezamos a conocer apenas hace unos 10, 15 años, yo creo, ¿no? Empezó a hablarse de 20 años, sí, cuando
como,
mucho.
Como concepto, ¿no?
Como concepto, ¿no? Y, pero ahora ya el estrés, hasta niños de 2 años de, ya tiene estrés, o perritos con estrés, o sea, los cachorros tienen estrés, ¿no?
Bueno, los bebés que nacen ya.
Ya, entonces todo eso, entonces esta era es una era violenta, donde... ¿qué pasa? Por ejemplo, estamos viendo en México, ¿no? Ya la gente, si hacen matazón, lo que acaban de hacer en Veracruz, ¿no? Matan así, sin piedad, no hay piedad, no hay almas, gente totalmente desalmada, su alma ha quedado tan corrompida, o ha sido tan corrupta, ha sido corrompida por estos virus, estos yoes, ¿no? O estas sombras de los demonios, que ya no tienen esa, ninguna conexión con esa parte divina, ¿no? Se han desconectado por completo y viven en la oscuridad. Viven al mando de estas legiones, ¿no? De egos, ¿no? Y egos asesinos, egos violentos, y donde dice, decía Yogi, vayan, va a llegar un momento que la gente va a caer ahí de muerta o loca, va a enloquecer, vas caminando y te sale por ahí un loco, o sea, cosas por el estilo, y está pasando ya, ¿no? Luego vemos en Estados Unidos cómo llegan tipos y disparan a personas, a niños o a cualquier gente, ¿no? Aquí los la violencia entre las mafias, ¿no? Que ya no, antes se mataban entre ellos, pero ya no respetan, ¿no? A los niños, a las familias también las matan, ¿no? Gente que está en un local, ¿no? Cierran el local y los queman, ¿no? O sea, ya no hay esa, no hay compasión, no hay alma, ¿no? Entonces es el Kali Yuga, y este Kali Yuga,
Kali Yuga.
Sí, la edad de hierro. Entonces es una edad donde se va a endurecer este tipo de cosas, la violencia. En la tradición cristiana se habla de 7 pecados capitales, que todas las otras tradiciones hablan, no lo dicen como 7, pero realmente cada pecado capital son legiones de egos, el ego de del orgullo, de la ira, de la lujuria, de la pereza, de la envidia, de la avaricia, de la gula. Entonces cada uno es una legión, ¿no? De que comanda miles y miles de yoes o de virus que están alrededor de esto, ¿no? Buda, cuando se ilumina, dijo, yo vi 80,000 egos, algo así, ¿no? Sí, muchísimos egos. De tal forma que dijo, solamente tenemos 3% de conciencia y el 97% está atrapada por estos virus o yoes, ¿no? Entonces han
que
fraccionado.
Te manejan prácticamente, ¿eh? ¿No? Que te manejan.
Que manejan, porque realmente nosotros somos, si no nos damos cuenta, somos esclavos. Ellos, el virus del orgullo, de la ira, controlan, ¿no? Nuestros pensamientos. En el alma precisamente están los pensamientos, las emociones y la voluntad. No está en el cerebro. Hay conexión, pero no. Es en el alma. Ahí están los pensamientos, las emociones y la voluntad o las acciones, ¿no? Entonces, esos pensamientos, estas emociones son controladas por esos virus, por esos yoes, ¿no? Entonces, de ahí viene el deseo, por ejemplo, decía Buda, ¿de dónde viene el origen, el sufrimiento? El sufrimiento viene del deseo, ¿no? ¿Pero el deseo de quiénes? De estos yoes, ¿no? Que desean más cosas, desean esto, desean más fama, desean más poder, desean más cosas materiales, sobre todo de tipo satisfacer, ¿no? Y de estos 7 legiones, 2, digamos, son los que tienen sobajado o controlado a la humanidad. ¿Cuáles son? Todos están actuando, pero ¿cuáles son los que más tienen fuerza? Es el ego de la ira y de la sexualidad, ¿sí? O sea, veamos ustedes, hagan un análisis de los programas de Netflix o de cualquier empresa televisiva.
Lo que más predomina, ¿no?
¿De qué domina, ¿no? ¿Qué es lo que domina? La violencia, ¿no? La ira, los celos, el resentimiento, el enojo, la guerra y o bien la sexualidad. Y obviamente dentro de la sexualidad está también otra versión que es más terrible, que es la infrasexualidad. O sea, aquello que está generando problemas como la pederastía, los incestos, las violaciones.
¿Podemos platicar un poquito más sobre eso?
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Estamos aquí nuevamente, ya en vivo, con Prócoro Hernández Oropesa. Y entonces el tema es significado de paz interior. Por eso es toda esta explicación, ¿no? Para cómo llegar a esta paz interior. Pero en el último punto que estabas hablando, sí, estabas hablando de lo, como de un departamento más, ¿no? Dentro de lo infra.
Sí, o sea, de lo que pasa es, bueno, es que cómo, ¿por qué no? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay virus? ¿Por qué estos virus, no? Uh-huh. O estos yoes están gobernando a la humanidad, ¿no? Precisamente porque no hay un trabajo interior, ¿no? No hay un trabajo de psicológico interior, ¿no? Entonces no hay paz. ¿Por qué hay violencia? Porque no hay paz interna. Pensamos que la guerra y todo esto, ¿no? La violencia, la ira se va a acabar haciendo marchas o proclamando discursos afuera, ¿no? Uh-huh. Y mientras no haya paz interna, no va a haber paz afuera. No vas a tener paz ni con tus hijos, ni con tus padres, o con tus amigos, o con tus vecinos, ¿no? Porque, como dicen los maestros, como es adentro, es afuera, ¿sí? ¿Cómo está tu psique, tu alma por dentro, ¿no? Si están esos iras, está coraje, está el resentimiento, está la tristeza, está el miedo, entonces eso vas a proyectar afuera, ¿no? Uh-huh. Mientras no te des cuenta que el sufrimiento es generado por estos egos o yoes, o sea, esos son los que generan el sufrimiento. Pero en realidad, algunas corrientes dicen que el sufrimiento es necesario, ¿no? Es necesario para aprender, dice uh-huh. mi maestro, si eso fuera necesario la humanidad ya fuera sabia, ¿no? Uh-huh. De tanto sufrimiento, pero no es así. Eso, el ego, ¿qué es el ego? El ego, decimos, es una mentira bien elaborada.
Bien elaborada,
uh-huh. O sea, es decir, nos han hecho creer que son necesarios estos yoes, ¿no? Estos egos del orgullo, de la vanidad. Y la gente dice, yo soy orgulloso, ¿yo soy qué, no? Sí, yo soy iracundo, ¿y qué? O sea, y le da orgullo de serlo, ¿no?
No
soy celoso, soy acá, ¿no? O soy un galán, o soy famoso, ¿no? Todo eso, y se la cree, ¿no? Uh-huh. Soy avaricioso, sí, pues me gusta la lana, me gusta esto, ¿no? Entonces se asumen esa personalidad, ¿no? Pero entonces el sufrimiento precisamente es generado por esos yoes, porque ellos están pidiendo esto, lo otro, aquello que les satisfaga sus deseos, ¿no? Y si no se los satisfaces, ¿qué pasa? Sufres, ¿no? ¿Y qué pasa con el sufrimiento? Te quita energía, te roba vitalidad y te enferma, ¿no? Uh-huh. Es el origen de la enfermedad. Uh-huh. El 80% de las enfermedades provienen de este sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Que vive la humanidad, esos.
De alguna forma, lo que tú te has encontrado ahora en todas tus prácticas, porque te han tenido que dar clases, ¿no? Sí, de todo esto de, bueno, yoga, por lo menos meditación, eso, ¿no?
Sí.
Bueno, con lo que tú te encuentras de respuesta de las personas, ¿cómo es? ¿Es una buena actitud de sí querer hacer cambios y entrar en esa paz interior?
Bueno, por ejemplo, estoy dando un taller y estamos dando también un curso que se llama El Conocimiento Interior. Uh-huh. El conocimiento interior es precisamente a que se conozcan internamente cómo está su psique, ¿no? Cómo están sus uh-huh. pensamientos, de dónde vienen, de dónde vienen sus acciones, de dónde vienen sus emociones. Y entonces cuando se dan cuenta de eso, es para, ¿no? Si viene un enojo, no te identificas con el enojo, sino lo paras, lo detienes. ¡Ey, un momento! Yo no soy esta parte, ¿no? Entonces, es un primer momento, la autoobservación, enseñarlos a autoobservarte, ¿no? Uh-huh. Los griegos decían, hombre, conócete a ti mismo. Si no te conoces a ti, o sea, no vas a conocer a más. O sea, la fuente de la sabiduría está dentro. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo, ¿no?
O sea, sería como entrar mucho a la esencia de dónde o por qué haces lo que haces o eres lo que eres, ¿no?
Así es decir, ¿quién soy realmente? ¿Por qué estoy? ¿De dónde vienen mis pensamientos? ¿De dónde vienen mis emociones, no? cuando éramos un ser integrado, sin esos virus, sin esos yoes, o sea, nuestros pensamientos eran amorosos, virtuosos, divinos, ¿no? Era producto de esa parte. Pero en cuanto entran estos yoes, que no sabemos cuándo, en qué tiempo, entran a nuestra alma, estos yoes, entonces estos, la mayoría de nuestros pensamientos están al servicio de esos yoes, ¿no? De la ira, del ego, del orgullo, de la vanidad, del miedo, de los celos, ¿no? Entonces ahí están, y es lo que nos genera el sufrimiento. Entonces...
Sí, no, y entonces, por ejemplo, ahora cuando encuentras este curso, cuando comienzas a impartir esta forma de trabajo personal, ¿verdaderamente sí has encontrado a personas que entiendan de qué se trata? Porque ahí es donde creo que hay un problema, ¿no?
Sí, sí, o sea, obviamente la gente que ha tenido contacto con nosotros ha visto esa parte, ¿no? Esos cambios en su vida, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, tuve el caso de una chica que ya tuvo dos accidentes, ¿no? Y su sistema cerebral quedó dañado, nervioso. Su sistema nervioso quedó dañado. Entonces ella no se podía casi moverle. Si movía un brazo le dolían olores, o sea, cualquier olor no le gustaba. Todo estaba muy, 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 todo le afectaba, ¿no? Tenía una persona que le daba de comer todo. Y me pidió que le diera meditación. Y empecé a trabajar con meditación, porque yo no podía hacer ejercicios. Y ella estuvo aquí de huésped durante unos meses. Y ya se fue a México y le seguía a veces dando todavía meditación por teléfono. Y después ya se perdió. Y hace como 15 días me habla. Oye, pero ¿qué crees? Y dime. Fíjate que me ha servido mucho, sigo meditando. Y ya yo ya no tengo una persona que me atiende. Yo ya puedo moverme, ya voy al restaurante, al café. Ya salgo con mi mamá de compras. Ya puedo manejar. ¿En serio? Sí. O sea, como... la meditación, porque la meditación es ir hacia adentro, es reconocer esa parte no divina que hay en ti y separar esos yoes, o sea, la mente, esa mente controlada por los yoes, esos pensamientos egoicos, y entonces sale del sufrimiento,
¿no? Quiere decir que por eso es lo difícil, ¿no? De cómo conectar realmente, porque yo lo escucho mucho en personas, e incluso a mí me parece un tanto difícil, pero cuando entras en esa meditación, no solo es como quedarte dormido como mucha gente piensa, ¿no? O traer pensamientos e imaginarte cosas, sino esa conexión en esencia, ¿no? Tan importante de verdad liberar, por ejemplo, esas cosas negativas o energías malas, ¿no?
Sí, o sea, realmente cuando tú entras en meditación hay varias fases, ¿no? Hay varias fases y una de ellas es la abstracción de los sentidos. Si te pones a meditar, no permites que ningún sonido, ruido o olor te impacte ya.
Perfecto.
Es abstracción, ¿no? Pratyahara. Luego viene la dharana, que es la concentración, es decir, en un solo punto. Te concentras a tal grado que ya los pensamientos se van yendo. Puede ser en un mantra, en un punto de luz. Entonces vas entrando en un estado, y llegas a un momento que llegas a la meditación. Y la meditación es cuando ya no hay pensamientos, entras en un estado de vacío. Y en ese estado de vacío puedes encontrarte con esa fuente de luz, de paz, de amor, ¿no? La paz interior. Entonces, esa paz interior te energiza, te da energía. Dice este maestro Shivananda, decía, la meditación, aquel que medita 2 o 3 horas diarias, dice, no necesita de médicos, es más rico que un rey. O el más poderoso que un rey. ¿Por qué? Porque ha logrado controlar, ¿no? Esa parte que le genera sufrimiento, que entonces vive en una paz completa, en armonía, en ese estado de éxtasis, ¿no? Que ya no le afecta nada. E incluso puede llegar a otra vez a despertar de su meditación, y entonces cualquier cosa que le pase ya no le va a afectar. Es decir, va a saber sortear los oleajes de la vida, ¿no? Ya, ¿no? O sea, puede llegar que le pase algo muy grave, pero eso ya no le afecta, ¿no? Porque entra en un estado de libertad, ¿no? Total, ¿no? Y ya no está conectado con los egos, ¿no?
No, te quiero decir que ahora Como que esto me da más significado, porque aquí hemos hablado mucho de inteligencia emocional, de resiliencia, de mindfulness, ¿no? Así como temas en donde de alguna manera le permite a la persona tener más recursos, ¿no? Con esta forma de conectarse con, como dices, con esta energía que sea más positivo. Pero bueno, me parece que todo tiene la base en esto que estás diciendo.
Sí, entonces invitamos a la gente a ver si quiere, tenemos ahí el espacio de teléfono. Uh-huh. Estamos dando ese curso que se llama Conocimiento Interior, que abarca varias conferencias, como 18 uh-huh. conferencias, uh-huh. y cada conferencia pues es con meditación también. Conferencias, por ejemplo, este sábado vamos a dar una conferencia que se llama La Muerte Mística, y otra, La Autoobservación en la... una autoobservación científica, algo así, ¿no? Uh-huh. Aquí tengo el nombre, pero bueno, esa es una. Entonces, en la muerte mística, hablamos de precisamente de la muerte del ego, cómo eliminar esos yoes, cómo analizarlos, comprenderlos y eliminarlos de tu psique. Entonces, cuando tú los eliminas, se llama aspectos espirituales de la autoobservación. Y la otra es la muerte mística, es la trascendencia del sufrimiento. ¿Cómo trascender el sufrimiento cuando tú sabes que el ego es el que genera sufrimiento? Entonces, uh-huh. cuando lo eliminas, entonces ya, por ejemplo, la ira, tú en el momento que eliminas el ego de la ira, pues ya no te enojas, ¿no? Pueden llegar y, como una vez le llegaron a Buda y un tipo lo estuvo casi golpeándole y gritó una sarta de mentiras. Y Buda se quedó pasivo escuchándolo, ¿no? Ya que se cansó el tipo, se fue y sus alumnos le dijeron: maestro, ¿por qué no le contestaste? Te dijo una sarta de mentiras. ¿Para qué? Si le hubiera contestado, hubiera recibido su regalo. Entonces uh-huh. simplemente lo escuchó, lo perdonó internamente y lo dejó uh-huh. ir.
Eso me imagino que una especie de barrera ante ese tipo.
No
de...
es barrera, simplemente es su estado uh-huh. de conexión, de amor, uh-huh. de compasión.
De no permitir que entre.
Simplemente es observar, es la observación, te habla.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos que ir nuevamente al último corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos aquí en esta última parte del programa y bueno, le pedimos aquí a Prócoro Hernández Oropesa pues que nos haga aquí como una reflexión y que nos pase datos de esto que está por hacer, ¿no?
Claro, bueno, una de las cuestiones, hablamos de la paz interior, entonces uh-huh. ya vimos un poco las bases. Si no hay paz interior, si no eliminamos todos esos yoes, pues no vamos a tener paz afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso vamos, nosotros cada año, Neuma Institute, que es mi centro, es una organización internacional, tenemos centros en Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, en Italia, en España, Portugal, Canadá, Australia, en Estados Unidos. Y entonces, cada año, los 10, 27 de octubre, hacemos un Día de la Paz Interior. Uh-huh. Y celebramos el Día de la Paz Interior con diversas actividades, ¿no? Precisamente uh-huh. haciendo énfasis en esto, que hay que lo que ocurre afuera tiene que cambiar primero adentro, ¿no? Uh-huh. Tenemos que cambiar primero nosotros para que la paz se refleje afuera. Porque menos no va a ser, ¿no? Entonces vamos a hacer varias actividades, entre ellas vamos a hacer varias meditaciones, aparte, unas 3 meditaciones por la paz interior, y el día 27, que es domingo, estamos viendo por definir el lugar, posiblemente en la isla del Kuale, vamos a dar tai chi para la salud y la longevidad, meditación también por la paz interior, y otras actividades ahí también que van a realizarse, meditaciones.
Ya nos pasarás el programa.
Ya les paso el programa completo. Okay. Y un taller para jóvenes sobre misión y visión de vida, que vamos a dar en algunas escuelas y universidades. Y y las meditaciones en nuestro centro, que está en Francisco Medina Vida, Medina Asensio 1768, local I, tercer piso, frente a la Mega Comercial. Uh-huh. Ahí estamos. Y aparte estamos dando conferencias.
No, no se tiene que tener como un seguimiento.
¿Puede no, ir? Puede ser a cualquier conferencia. Los, uh-huh. Cada tres semanas estamos dando los cursos también, las conferencias. Uh-huh. Como decíamos, este sábado pueden ir también los que gusten. Estamos dando, vamos a dar la conferencia Muerte Mística, la trascendencia del sufrimiento, cómo trascenderlo, y la parte espiritual de la autoobservación, ¿no? La visión espiritual de la autoobservación. Y los jueves también, por aquellos que quieran ir, ¿no? Estamos dando un taller de meditación de 7:30 a 8:30 de la noche, uh-huh. todos los jueves, que es precisamente ese trabajo interno de aquietar la mente, ¿no? Uh-huh. Es los jueves. Y pues ese sería, digamos...
Por ejemplo, ¿tienes alguna posibilidad de quien quiera realmente tratar de llegar a esa meditación? Porque, bueno, es diferente cuando llegas con lo que decíamos, ¿no? Pues sí, llego y hago el ejercicio, pero no logré nada. Entonces, como para entender bien los pasos y entrar verdaderamente a la meditación, ¿hay algún entrenamiento?
Sí, precisamente lo que hemos estado haciendo es entrenar para uh-huh. la meditación. O sea, uh-huh. Hemos dado varios cursos de cómo entrar a la meditación. Pero aún a pesar, por ejemplo, ahorita si alguien llega, ya como ya estoy con grupos, uh-huh. el que llega, hay gente que no ha meditado nunca, simplemente con la técnica que les doy, entra en meditación de inmediato. De inmediato tiene experiencias maravillosas en 30 minutos, 20 minutos, ¿no? Uh-huh. Para su mente, o sea, realmente sí es. Pero obviamente el trabajo es tiene que ser personal, o sea, tiene que generarse una disciplina, un compromiso interno. Si no hay compromiso y nada más vas cuando o sea, no va a haber avances, ¿no? Dicen los maestros, la meditación es el pan, es el alimento de los sabios, ¿no? Es el alimento de los sabios. Entonces uh-huh. es, pero obviamente tiene que haber compromiso para hacerlo, ¿no? El compromiso implica que te levantes, por ejemplo, yo me levanto todos los días a las 4:30, ¿no? Y a medito, ¿no? No hay día que no medite. Si no puedo en ese día, en la mañana, en la noche, hago meditación, ¿no? Pero diario, todos los días hacer meditación es interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esas es las bases, ¿no? Para eliminar el sufrimiento, este sufrimiento que cada vez es más palpable. Incluso decía mi maestro, tuvimos unos cursos en Shasta. En Shasta, en California, tenemos ya un centro donde vamos cada año a trabajar. Uh-huh. Y decía mi maestro, dice, muchos de estos yoes que están en esos círculos infernales están aflorando, es decir, son cada vez más feroces, ¿no? Uh-huh. Y lo estamos viendo con la violencia que se manifiesta aquí en Estados Unidos, en otras partes, ¿no? Uh-huh. Esos yoes más terribles están aflorando, ¿no? Como decía, los griegos nos hablaban de esos monstruos, ¿no? Esos monstruos son esos egos, ¿no? La medusa, ¿no? La que mata a Perseo, ¿no? ¿Cómo es medusa, ¿no? Su cabeza uh-huh. llena de serpientes. Sí. Hércules tiene que luchar con la hidra de siete cabezas, la hidra de siete cabezas, que son los siete legiones egoicas. Entonces, cada uno, ¿no? De esos mitos nos hablan de esa uh-huh. lucha interna que hay que dar, ¿no? También lucha contra el can o el perro de los tres cabezas, el cancerbero. Y esa parte es mitológica muy interesante. El cancerbero está en diversas tradiciones. En la tradición cristiana nos la muestra Jesús. Y las tres furias del demonio le llaman. El demonio del deseo, que lo representa Judas, que vende a Jesús por 30 monedas. El demonio de la mala voluntad, que es Caifás, ¿no? Que echa la mala vibra contra Jesús ante Poncio de Pilato. Y el demonio de la mente, que es Pilatos, ¿no? Sabe qué hacer, se lavan las manos. Entonces, estos tres demonios están en nosotros. O sea, uh-huh. Vendemos nuestro ser por cualquier cosa, por deseos, cosas materiales, ¿no? Ahí está el deseo, el demonio del deseo, dando, complaciendo a los egos. El de la mala voluntad, echando mala vibra contra los demás, ¿no? Y uh-huh. Y nos lavamos las manos cada vez. No, yo no fui, o yo no quiero hacerlo. Yo decir, uh-huh. ahí están en nosotros.
Yo no sabía que eso era malo. ¿Eh? Yo no sabía que eso era malo.
Entonces, hay muchos el ego tiene muchas cosas tan sutiles que no sabemos que es parte de nuestra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estaba haciendo un análisis de la del te voy a leer un poquito si no da tiempo de los ¿dónde está esto? Ay,
fíjate que sería muy bueno que también si nos das alguna sugerencia de lectura o algo, ¿no? Sí. Sería interesante.
Mira, dice, lo que estoy escribiendo ahorita, dice, otra vertiente del adulador es que proyecta en otro lo que él mismo desea para sí. Por ejemplo, el adulador, ¿no? Es que está en, de esos que van al octavo círculo. Pero adular es la manera de menospreciarse, y aunque lo que el adulador busca no es humillarse, sino formar parte de su grandeza, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Que percibe en el otro. Las frases de exaltación y los gestos de sumisión son premeditadamente falsos. No hay admiración, sino incluso desprecio hacia el otro. O sea, ¿cuántas veces nosotros no caemos en ese ego de adulación, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, es decir, nos estamos queriendo lucir, claro, con eso, ¿no? Uh-huh. Y es un ego, pero no sabemos que es un ego, uh-huh, ¿no? Y ahí van esos egos.
Por eso sería interesante, a lo mejor, como cuáles serían unas lecturas preliminares que sugieres.
Sugerir, bueno, yo creo que los mitos griegos son muy, uh-huh, muy interesantes. Todos los mitos, el mito de Perseo, el mito de los 12 trabajos de Hércules, todos ellos, en películas o en los libros, la Ilíada y la Odisea, todo eso ya hablan de cuestiones psicológicas, ¿no? Uh-huh. Hay un libro que se llama Psicología Revolucionaria, uh-huh, de Samael Aun, A-U-N-B-O-R, W-E-O-R. Uh-huh. Es una psicología muy sencilla para entender esta parte, ¿no? Dentro de los libros. Y bueno, ¿qué otra cosa? Pues todos los libros sagrados, yo creo que también ahí el Corán, el Bhagavad Gita, uh-huh, la Biblia también tiene, o sea, tienen, es cada libro tiene dos tipos de lectura, lo que leemos a primera vista, pero en el fondo hay otra cosa, pero tenemos que entenderla con esta parte,
que
lo que llamamos el intelecto superior, uh-huh, porque en indias dice que tenemos dos tipos de intelectos, ¿no? El inferior o manas inferior y el intelecto superior es el que está conectado con esta fuente de sabiduría interna.
Sí, más de entendimiento.
Sí, el otro, uh-huh, el manas inferior, la mente inferior está controlada por los yoes, uh-huh, ¿no? Es la que más piensa, la que
no
te
nos
dice,
deja. No nos deja,
¿no? Uh-huh. Es decir, te dice esto, haz lo otro, haz aquello, o vas a tomar una decisión y ¿qué pasa, no? El ego del orgullo te dice, oye, pero ¿con esto qué? ¿Qué ganas? O el ego de la avaricia, ¿no? Uh-huh. O el ego de la envidia. Oye, pero ¿no te vas a ver más bajo que el otro? Y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno de estos egos te va a dar soluciones. Uh-huh. No nos dejan decir. Por eso dicen, ¿cuál es el camino correcto para tomar una decisión? Es el que viene de tu intuición, que viene de esa parte, uh-huh, interna.
Bueno, fíjate que será bueno que nos dejes tu teléfono, porque sí, ya se nos está yendo
322,
el tiempo.
357-0500. Ahí estamos a sus órdenes,
okay, cualquier entonces, cosa. Entonces, 322-157-0500. Prócoro Hernández Oropeza.
Así es.
¿De acuerdo? Bueno, pues entonces esperemos que tengas una buena comunicación y que la gente de veras decidamos hacer cambios, ¿no?
Sí, gracias por la invitación, gracias,
no,
a todos.
No, al contrario, muy interesante. Escuchas. Y bueno, yo sé que hay muchas personas que son muy renuentes a estos temas, pero en todo caso, pues hay que investigar más, hay que adentrarnos para ver, y bueno, yo qué opino sobre esto, ¿no? ¿Verdad?
Así.
Bueno, muchísimas gracias, Prócoro Hernández, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, les damos las gracias aquí a los chicos. Ay, que tenemos de servicio, pero ahora sí que todavía no tengo sus nombres. Bueno, gracias por sus participaciones. Y a Jonathan Ríos, muchas gracias también en controles. Con el Jordán se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.